Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes 16 de octubre. La Universidad de Guadalajara les da la bienvenida a esta rueda de prensa en la que nos presentarán inteligencias artificiales y su relación con el aprendizaje, guía para su uso en el contexto universitario. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, de Prensa UDG y también por el canal 44 o por radio, escuchan esta rueda de prensa por Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a saludar a quienes nos acompañan este mediodía. Recibimos con mucho gusto al doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También saludamos con mucho gusto al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, rector de la Universidad Virtual. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un gusto tener aquí a la maestra Carmen Valenzuela Gómez. Ella es coordinadora de programas educativos del SUB. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También saludamos a la doctora Blanca Estela Chávez Blanco, jefa del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del SUB. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también le damos la bienvenida al maestro Gladson Oliva Íñiguez, director de Tecnologías del SUB. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos ahora a cederle el uso de la voz al doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Adelante.
Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos los medios de comunicación que como siempre nos ayudan a estar en estas ruedas de prensa y poder comunicar temas que son de mucha relevancia para la Universidad de Guadalajara. Y bueno, esta rueda de prensa para mí es muy importante y me da muchísimo gusto que estemos convocados hoy para un tema que hace ratito que platicaba con Carlos Iván, con el rector del SUB, me parece que es un tema casi de subsistencia de las universidades. Si las instituciones de educación superior no sabemos adaptarnos a nuestro entorno y a las realidades que vivimos, pues estamos condenados realmente al fracaso, ¿no? Yo creo que, como se ha dicho ya muchas veces, pues no es el más fuerte, es el que se sabe adaptar, y creo que en eso las universidades estamos viviendo un cambio tecnológico, la humanidad está viviendo una aceleración que provoca la tecnología, los nuevos conocimientos que nos obligan a estar innovando a todas las instituciones, pero muy en específico las instituciones de educación superior tenemos el gran reto y desde hace años de incorporar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso ha sido un reto que la universidad desde hace más de 2 décadas ha intentado estar a la altura de ese proceso, y creo que justo en nuestro sistema de universidad virtual es un esfuerzo por incorporar la tecnología a ese proceso y encontrar nuevas modalidades que han sido útiles para romper barreras de tiempo y de espacio, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer en el SUB. Pero creo que el tema de la inteligencia artificial sí es un tema que nos preocupa, que nos debe de preocupar y ocupar a todos por lo que significa, por la velocidad con la que está avanzando este tema. Y yo como rector, que en casi todos los foros a los que voy, siempre la pregunta es, ¿y qué están haciendo las universidades para adaptarse? ¿Cuál es el reto? ¿Cuáles son los peligros que corren las instituciones de educación superior a los alumnos tener estas herramientas tan potentes ya a la mano, en cualquier celular, donde le puedes preguntar casi lo que quieras y encuentras una respuesta, ¿no? Y bueno, pues la era de la información pues ya quedó atrás, ¿no? Y yo no sé si nos logramos adaptar a esa era o no, pero es irrelevante ya. Estamos entrando a una nueva era donde efectivamente la información cada vez es más accesible. Yo no sé cuántos de nuestros alumnos tengan enciclopedias en su casa, ¿no? Yo no sé si eso siga existiendo o lo sigan usando nuestros alumnos. Y ahora sí, verdaderamente el reto de esta gran cantidad de datos y de información que ya están en grandes ordenadores, pero que ahora también ya hay herramientas que nos hacen accesible esa información a través de cosas como el chat GPT y la velocidad como esto se ha viralizado, que en algunas conferencias que en las que he estado en la NUYES y con distintos rectores de universidades en el mundo, pues mientras Netflix tardó 3 años y medio en llegar al 1 millón de usuarios, pues ChatGPT en unas cuantas horas ya lo había logrado, ¿no? Entonces, esa es la velocidad con la que el mundo se está moviendo, y la duda es si las universidades nos estamos moviendo a esa velocidad. Y la respuesta de inicio yo creo que es no. creo que las universidades vamos lentas. La UNESCO hizo un estudio y solo el 10% de las universidades, de 450 universidades encuestadas, tenían una guía que hablaba sobre la incorporación de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta iniciativa que se tiene el día de hoy por un equipo de académicos, por el sistema de universidad virtual, de que la universidad tenga por primera vez una guía que le ayude o que nos ayude a los docentes a perderle un poquito el miedo y empezar a ver cómo utilizamos la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en vez de sentirlo como un temor o sentir ese miedo a eso a lo que nos estamos enfrentando y estamos compitiendo, todos los retos que esto significa, ¿no? De derechos de autor, de que nuestros alumnos ya tienen a lo mejor la tarea hecha en una pregunta que pueden hacer en internet, pues más que tenerle miedo, tenemos que aprovecharlo, tenemos que utilizarlo, tenemos que apropiarlo y tenemos que empezarlo a incorporar de la manera más fácil y eficaz. No debemos de preocuparnos tanto por lo que nuestros alumnos están haciendo, sino por lo que nosotros estamos dejando de hacer para incorporar eso en ese proceso y que lo utilicemos a favor de la educación. Y eso significa un cambio de paradigma que todos los docentes vamos a estar obligados a hacer, y me parece que este primer esfuerzo que vamos a anunciar el día de hoy, que es unas orientaciones y definiciones sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos académicos, me parece que es de las cosas más relevantes. Entonces me da muchísimo gusto y quiero felicitar a todos los que están aquí, a todo el equipo que ha participado en esta primer guía, porque como lo dije al principio, me parece que es casi un elemento de sobrevivencia de las universidades. O sea, tenemos que rápido adaptarnos a este ritmo, incorporarlo, y al revés, lo que hoy parece un riesgo o un problema puede ser una solución y puede ser la profundidad que requerimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para ser mejores instituciones. Entonces, gracias por acompañarnos y ojalá y nos ayuden a difundir esta guía y decirle a toda la comunidad universitaria que va a ser muy importante que todos los docentes, que todos los universitarios leamos esta guía y nos comprometamos a incorporar estas nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Es el turno de ceder la voz al doctor Carlos Iván Moreno Arellano.
Muy buenas tardes a todas y todos los medios de comunicación y quienes nos acompañan en las redes sociales. Muchas gracias, rector, por estar en este evento, como tú lo comentas, muy, muy importante, porque fue justo terminando alguna de estas conferencias que impartiste, creo que en la NUYES, hace algunos meses, que comentabas la necesidad de que la universidad también desarrollara, pensara y hiciera algunas propuestas de orientación, ¿sí?, de recomendación y de algunas políticas, un documento inicial, como bien lo comentas, en este sentido. Quiero también, por supuesto, felicitar a todo el equipo del SUB de UDG Virtual, académicas, académicos, investigadoras, directivos que se involucraron en este esfuerzo de diálogo, de discusión colaborativa, de debate también muy intenso sobre qué plasmar en una guía con estas orientaciones. Y bueno, ya lo mencionó el señor rector. La inteligencia artificial generativa sí cambia las reglas del juego. Sí, lo va a abordar un poco más adelante Glaston. La inteligencia artificial ya nos usaba a nosotros como consumidores, como clientes, pero por primera vez a partir de noviembre del año pasado, que se lanza el chat GPT, ya nosotros lo hacemos de una manera más explícita, más consciente, ya el uso de estas herramientas. Y bueno, creo que es innegable que en los últimos 11 meses, de noviembre del año pasado a octubre de este año, que se lanzó este algoritmo revolucionario, el chat GPT, ha avanzado más la inteligencia artificial generativa que en 20 años, ¿sí? Hoy lo sabemos, solo esta herramienta, que es una de varias que se abordan en la guía, tan solo el chat GPT aprueba exámenes ya, de los exámenes más complicados para la licencia médica, la licencia para el ejercicio de la abogacía en Estados Unidos, por ejemplo, escribe ensayos, poemas, traduce textos, letras de canciones y hasta guiones ya de películas de Hollywood. Si no, pregúntenle a los guionistas que están en huelga en estos momentos en Hollywood. Hoy el chat GPT, su versión más reciente, ya ve, ya puede detectar imágenes, ya escucha y ya puede hablar. Entonces ya se puede interactuar a manera de voz. ¿sí? Esto todos los días cambia, todos los días hay alguna algún elemento nuevo, y como lo dice el rector, estamos obligados como instituciones a orientar, a fijar un planteamiento, una postura de sí abrazar la tecnología con todos los cuidados, con todos los matices éticos que se abordan en la guía, pero a no tener temor, como bien lo comenta el rector, porque nuestros estudiantes ya lo están utilizando, en una gran mayoría mostraré unas estadísticas más adelante, y también una gran cantidad de nuestras profesoras y profesores. La revolución educativa está en marcha, ¿sí? Y muy pocas universidades a nivel global han puesto a disposición estas orientaciones, estas guías, y hoy, por esta iniciativa del rector general, pues ya la UDG tiene este primer documento, al que seguirán algunos otros esfuerzos también con los diversos centros universitarios para enriquecerlo. Si me dan la siguiente, hay muchas encuestas, solo quisimos a manera de síntesis plantear aquí una de ellas. Principalmente en donde se ha estudiado más este tema, en Estados Unidos y en Reino Unido, casi la mitad de los estudiantes reportan que lo están utilizando, y mi sospecha, rector, es que la otra mitad también, no más que no lo dicen. Sí, casi el 70% en Reino Unido a nivel secundaria, de media superior, reportan estarlo utilizando. 90% de quienes utilizan tan solo esta herramienta, el ChatGPT, declaran que es mejor que la tutoría tradicional. Sí, y creo que esto es también muy importante tomarlo en cuenta. También la gran mayoría de docentes que lo utilizan reportan que ha sido muy útil cuando hay orientaciones, cuando hay guías. Adelante. Y bueno, creo que el mensaje de la Universidad de Guadalajara a través del rector general es que no hay vuelta atrás. La prohibición o siquiera el desincentivar a los estudiantes o los profesores y profesoras de utilizarlo no es el camino, porque técnicamente es imposible, además en la práctica, y porque puede contribuir a ampliar aún más la brecha de la desigualdad o incorporar una nueva desigualdad, que es la literacidad digital. Yo invitaría a quienes nos ven y nos escuchan, que más que a pensar en inteligencia artificial, pensémoslo como una inteligencia aumentada, ¿sí? Como un mecanismo que puede enriquecer y facilitar, potenciar la inteligencia humana sin comparación, sin igual, pero fortalecida, enriquecida, aumentada. Y que veamos estas herramientas como una especie de copiloto a la buena docencia, que nos pueden incluso liberar de muchas actividades rutinarias, repetitivas, para entonces dedicar más tiempo a actividades colaborativas de aprendizaje significativo, de experiencias de pensamiento crítico, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Más adelante mis colegas de UDG Virtual van a plantear algunos ya ejemplos y algunas recomendaciones de uso en particular. Y terminaría esta breve introducción solo enfatizando que el uso de estas herramientas o la aparición, la emergencia de estas herramientas revolucionarias hacen el rol docente todavía aún más importante, más fundamental para los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque ante toda la información que generan el docente y la universidad, somos ya de los pocos mediadores, lo decía también Harari, entre identificar lo que es verdad, lo que es mentira y lo que vale como conocimiento genuino. Eso es un rol de los docentes, eso es un rol de las universidades y es fundamental, porque hemos perdido ya el monopolio de la generación de información, pero no el del análisis y la creación de conocimiento. Ese sigue perteneciendo a las universidades y a los docentes, pero es mucho, muy importante el abordarlo de una manera integral. En suma, quiero reiterar el agradecimiento a todo el equipo involucrado, también invitar y poner a disposición de las y los rectores de los centros universitarios y el sistema de universidad virtual esta primera guía para que la adopten, pero sobre todo la adapten, rector, a los contextos específicos de las ingenierías, de la medicina, de media superior, y que sirva como una orientación inicial para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y poner al estudiante al centro para crear experiencias muy significativas de aprendizaje. Pues muchas gracias, rector, un agradecimiento por este impulso y un reconocimiento al liderazgo en temas tecnológicos de tu gestión.
Muchas gracias, doctor Carlos Iván Moreno. Gracias por sus palabras. Cedemos el uso de la voz al maestro Gladstone Oliva Íñiguez.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor y doctor. Y muchas gracias a ustedes por acudir. Quisiera hacer como rápidamente una idea de a qué le estamos llamando inteligencia artificial. Yo creo que algo importante es que entendamos que desde hace ya bastante tiempo venimos utilizando, y como decía el rector, nos viene utilizando también estas inteligencias artificiales, algo tan simple como una búsqueda que hacemos en internet usando pues los algoritmos tradicionales, tiene mucho de inteligencia artificial. Las redes sociales típicas que utilizamos están mayoritariamente mediadas por algoritmos de inteligencia artificial, no solo en el tipo de información que nos proporciona, sino en el tipo de información que extrae también de nosotros y el uso que se le da. Cuando usamos un sistema de televisión por streaming, por ejemplo, que nos hace recomendaciones, que nos dice esta película te puede interesar, pues también hay un sistema incluso muy poderoso de inteligencia artificial detrás. Y a veces cuando entramos en estas tiendas en línea donde decimos, ay, nos leyó la mente o qué sé yo, a lo mejor nos está escuchando, no, debe ser el micrófono, me oyó, porque yo me acuerdo que ayer hablé de ese tema, ¿no? Lo que hay detrás, pues es un sistema de algoritmos de inteligencia artificial que están, pues lógicamente recabando información sobre nosotros, y por eso nos da esa impresión de que nos conocen a veces mejor de lo que nos conocemos. Básicamente, entonces digo, ya hablamos de algunos usos, pero en los años recientes, o sea, como a partir de 2014, 2017, un par de estudios académicos son extremadamente relevantes para el tipo de inteligencia artificial que estamos viendo en estos tiempos, la inteligencia artificial generativa. Las otras, aunque se oiga fea la palabra, son discriminan, o sea, quiere decir, no discriminan en el sentido de que nos podemos imaginar de un sesgo o de que deja fuera algo, ¿no? Son inteligencias artificiales que, basada en un gran conjunto de datos, basada en una gran cantidad de información, nos entregaban unas salidas que podían ser, por ejemplo, en el caso de las analíticas estudiantiles, si el estudiante puede que esté en cierto riesgo, o en el caso de una predicción de clima, si va a llover o en esos que conversábamos hace un rato, por ejemplo, qué película puede ser que me resulte interesante. Las inteligencias artificiales generativas actuales, la diferencia es que las inteligencias artificiales generativas, en vez de discriminar, en vez de darnos una percepción o darnos una predicción, también nos permiten generar datos que son muy similares a los datos con los que fue entrenado previamente. Anteriormente, este tipo de datos lo convertíamos en una respuesta, en una predicción. Ahora los podemos convertir, si fue entrenada con una gran cantidad de texto, en un texto que parezca también hecho por humanos. Y si, por ejemplo, es música o son imágenes, igualmente, o sea, generan o crean un contenido que es muy similar al dato de entrenamiento que recibió. El proceso entonces de funcionamiento de la inteligencia artificial, y esto que yo les decía que es más reciente, a pesar de que es un tema que viene desde los 60, los 80, las redes neuronales, el aprendizaje profundo, los descubrimientos recientes sobre la arquitectura de los transformadores o transformers, como podemos ver en la presentación, lo que hace es que involucra varios tipos de estas redes neuronales existentes previamente, las pone a funcionar de una manera conjunta. Con anterioridad, por ejemplo, cuando entrenábamos un algoritmo, podíamos proporcionarle una serie de datos ya con etiquetas. Por ejemplo, si yo quería que el sistema identificara aviones, pues yo le ponía fotos de aviones o niños, ponía fotos de niños, y era un dato que venía etiquetado y así el sistema iba aprendiendo. Pero también estos sistemas pueden aprender por sí solos. Por ejemplo, en una red social, como hablaba hace un rato, lógicamente la información no está etiquetada, está compuesta de conversaciones, está compuesta de interacciones que tenemos entre las personas, y el sistema va tratando de deducir ese tipo de interacciones, cómo funcionan para adquirir o crear un modelo de lenguaje que es el que reproduce. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que hay como varias capas de procesamiento de la información. Originalmente la información la recibe el sistema, ya sea como datos de entrada, o sea, recibe una serie de datos de entrada. Y por ejemplo, si fuera un texto como ChatGPT, lo que hace es, primero el sistema aleatoriamente analiza qué palabras considera que pueden ser importantes. Esto se llama mecanismo de autoatención, por ejemplo. Considera qué palabras pueden ser importantes, las pondera y empieza a probar a ver cuál será. O sea, lógicamente al principio cuando está ponderando y lo está pasando, pues no sabe qué tan relevante puede ser la palabra. Importante también ver que esto es procesamiento paralelo, ¿no? Quiere decir, no es que lea, ¿se acuerdan de los primeros traductores, aquellos que traducían palabra a palabra, por ejemplo, y la traducción generalmente era muy mala? Entonces ahora, como ya lee un cúmulo de información y la procesa paralelamente, de pronto no solo analiza el significado de una palabra, sino también analiza el contexto en el que estamos usando esa palabra y finalmente le asigna valores estadísticos, o sea, numéricos, convierte las palabras en unos números que se guardan y va agarrándolos cuando está generando entonces la frase esa que parece dicha por un humano. Pues así funcionan en regla general. Lógicamente yo creo que es muy importante el énfasis que se hizo en cómo debemos o cómo podemos hacer un uso responsable y adecuado de este tipo de aplicaciones. Lógicamente tienen un montón de ventajas, también puede tener desventajas en el sentido de que nos puede otorgar algunas respuestas que no sean correctas, nos puede, por ejemplo, sobre todo en las versiones anteriores, no las más recientes, pero las anteriores, por ejemplo, son las gratuitas y a veces siguen estando disponibles, puede inventar una bibliografía o alucinar, como le dicen estos dueños de empresas, para no decir que dijo mentira, ¿no? Porque se oye feo, pero le llaman alucinar. Y puede, yo creo que hay un riesgo entonces en el uso, como decía el rector, o el uso acrítico, el uso de tengo una herramienta que me va a ayudar y a resolver un problema, pero no me está ayudando a resolver el principal problema que debería ser cómo procesamos, cómo interiorizamos esa información y cómo aprendemos realmente de la información. Entonces, el uso ético, que yo creo que es algo importante también, que decía el doctor Villanueva y el doctor Moreno, de qué hacemos con la herramienta. O sea, lógicamente creo que es un paso importantísimo de la universidad, porque vemos noticias a diario de universidades que toman la decisión de prohibir, universidades que toman la decisión de ignorarlo y decir pues que lo usen, o universidades incluso que dicen usémoslo, pero usémoslo éticamente, pero pues no dicen éticamente qué cosa es. Entonces yo creo que es un paso de avance enorme que la Universidad de Guadalajara no solo tenga la postura, sino que además esté tratando de que el uso educativo y que la construcción de conocimiento apoyada con estas herramientas sea algo que queremos, sobre todo, potenciar.
Muchas gracias. Gracias, maestro Oliva, por su mensaje. Escuchamos ahora a la doctora Blanca Estela Chávez Blanco.
¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias, rector, por acompañarnos en este proceso y al doctor Carlos Iván por promoverlo. Pues yo voy a redondear, hay muchos puntos que tocar dentro de la guía, pero empezaría diciendo, retomando el tema del contexto. Es verdad que este contexto que nos toca vivir ahora es así, es tecnológico y no podemos negarlo. Cerrar los ojos, ocultarlo o poner candados no nos va a servir de nada, porque al final del día lo que hacemos como universidad y como profesoras y profesores es que nuestros estudiantes tengan la capacidad de interpretar ese contexto y la capacidad crítica de entrar a resolver problemas o entender el contexto. Entonces, en este sentido, la guía que proponemos es un poco en la idea de desmontar. Existe mucho miedo de pronto por los profesores, profesoras, de qué es esto, de cómo nos impacta, de cómo me pueden engañar un poco en juego de poder respecto a las prácticas educativas. Y lo que tratamos de aquí de hacer es desmontar ese miedo, tratar de hablar de él, tratar de un poco posicionarnos en lo que tenemos que hacer como profesoras y profesores, hacernos cargo de ese contexto que nos toca vivir y entenderlo, porque retomando un punto que decía el maestro Glaxton, es cierto también que estos desarrollos tienen límites y tienen sesgos que tendremos que ser capaces de acompañar a nuestros estudiantes para detectarlos. No solo información falsa, sino también existe una élite que maneja esta tecnología y que impone sus lógicas de funcionamiento y de comprensión. Entonces, como profesoras tenemos que hacer frente a estos límites y tener un poco en ese sentido va la guía a través de diferentes dimensiones, tratar de acompañar a, tanto a profesores como a estudiantes a entender desde la integralidad académica, es decir, este problema del plagio o de que me hagan el trabajo no es nueva. Antes era más difícil plagiar de una enciclopedia o de un libro, ahora es mucho más fácil, pero el asunto es si proponemos estrategias educativas que exijan o que se limiten a la repetición de conocimiento, pues estamos en graves problemas. El asunto es cómo nos revolucionamos, nos transformamos nuestras prácticas para generar justo estrategias educativas que nos lleven a la creatividad, que nos lleven a la criticidad y a la valoración de esta información y de este cúmulo de datos que nos genera actualmente. Y entonces, en ese sentido, hablamos de integridad académica con los problemas de sesgo, con los derechos de autor, propiedad intelectual, y entramos en temas como literacidad, que también, digamos que va un poquito más arriba de lo que sería la alfabetización digital, tendría que ver con esa adopción crítica de lo que hacemos con el uso de la inteligencia artificial. También hablamos de creatividad, de criticidad y, bueno, para cerrar, yo quisiera decir que un poco a lo que nos obliga este nuevo contexto es a plantearnos como profesoras y profesores qué es aquello que realmente queremos desarrollar en nuestros estudiantes, y me parece que ahora más que nunca es evidente el desarrollo de competencias mucho más importante que la repetición de conocimiento, ¿no? Entonces, conocer nuestro propio valor de disciplinar, digamos, para aportar a los estudiantes y reconocer esas habilidades que queremos fomentar en nuestros estudiantes. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctora Blanca Estela Chávez. Es el turno de escuchar a la maestra Carmen Valenzuela.
Gracias, el gusto de saludarlos y de participar de esta mesa. Gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes. Justo en este entramado que ya han puesto aquí en la mesa, es en donde nos toca observarnos como docentes, pero también como estudiantes, como agentes que participamos del proceso de aprendizaje. Y es por eso que distintas instituciones de las diferentes dimensiones y órganos han ya dado algunas recomendaciones sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo la vamos incorporando en las prácticas. En realidad no es una práctica solo de la educación. Seguro cualquiera de ustedes lo ha recurrido ya o ha hecho un ejercicio, aunque sea nada más por morbo, de cómo se va generando la información a partir de estas herramientas, las utilizamos siempre. Y en la educación superior, y es el objetivo también de esta guía, es generar algunas alternativas para nuestros docentes en apoyo y seguimiento a nuestros estudiantes, pero también para nuestra propia práctica, modificar nuestro propio entorno en el que participamos del proceso de aprendizaje, para dar soporte a esta práctica educativa y para la cómo estamos cambiando las instituciones, los modelos de gestión educativa, es decir, no se administra igual una modalidad presencial que una modalidad híbrida o 100% virtual, y ahí la Universidad de Guadalajara ha sido pionera y ha visibilizado escenarios posibles. Y en ese sentido también compartirles que para los docentes, por ejemplo, ¿cómo la puedo poner en práctica en mi cotidianidad? Una de las estrategias es, por ejemplo, aprovechándola como una tutoría virtual, es decir, recurrir a ella para que de una manera sintética me genere alternativas para la personalización del aprendizaje, desde el diseño de objetivos de aprendizaje, de instrucciones específicas para alguna actividad, en la generación o búsqueda de bibliografía especializada. Estas herramientas, que son generadoras de información, que son gestoras de información, pueden facilitar y reducir mis ejercicios cotidianos como docentes. Y como estudiantes, también esta responsabilidad que tenemos frente a nuestro propio proceso de aprendizaje, lo decía la doctora Chávez ya, nos va potenciando nuestras capacidades para ser autogestivos, creativos, para poder generar nuevas relaciones de colaboración con los pares, pero también con los diferentes. Bien se dice que con los diferentes es con quienes se aprende más. Y es ahí también en el soporte de esta práctica educativa que el sistema de universidad virtual ha incorporado desde algunos años procesos, herramientas de inteligencia artificial que favorecen la gestión de la educación. Uno de ellos, por ejemplo, es la herramienta para el análisis del comportamiento de los estudiantes, su interacción en plataforma, y nos da reportes de desempeño de los estudiantes que permite ser más, anticiparnos a dar soluciones de trayectorias escolares. O el propio módulo virtual de tutorías, que es una herramienta que se ha usado desde hace algunos años en los programas educativos para acompañar de manera personalizada a cada uno de nuestros estudiantes. Algunas de las otras acciones que hemos venido implementando es la capacitación, la alfabetización en temas de inteligencia artificial a través de la capacitación de nuestros docentes, de todo el eje de formación docente, y mantenernos vigentes también en observar cómo las profesiones se han ido transformando a partir de la incorporación de estas tecnologías para atender los desafíos de nuestro contexto inmediato.
Muchas gracias, maestra Carmen Valenzuela. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenas tardes. Iván Mendo, de N+. Desde luego que será valiosa esta guía, pero yo quisiera saber, en esta época de plagios que han aparecido de personalidades notables, esto, si este tipo de temas incorporará algunos desarrollos de clases extras de ética para los alumnos, y si también impactará en la evaluación de los exámenes profesionales, las tesis que tiene que hacer la Universidad de Guadalajara para otorgar sus títulos. ¿Sí habrá impacto en ética y en evaluación?
Bueno, yo iniciaría que sí, estamos obligados a entender que hay un cambio de paradigma. Yo creo que efectivamente hoy es más fácil plagiar y hasta tomar ideas creadas por inteligencia artificial, sí, pero lo cierto es que también a la vez es más fácil detectar un plagio. ¿Cuándo habíamos visto una detección de plagios tan intensa y agresiva como la hemos visto en estos días? Pues ahora ya, pues tú metes la tesis de cualquier persona e inmediatamente vas a encontrar coincidencias o no con otros textos y con todo lo que sucede en internet. Yo sí creo que hay un cambio de paradigma que tenemos que replantear. Sí creo que las tesis de 600 hojas que conocíamos o de 500 páginas van a ir perdiendo vigencia, ¿no? Porque en esos momentos donde la información era tan relevante para tener, digamos, el estado del arte de una tesis, pues cada vez esas partes en una tesis van a empezar a resultar un poco menos relevantes, como si la originalidad o la idea nueva que se genera en una tesis. Entonces yo creo que eso va a disminuir o ha ido disminuyendo el tamaño de las tesis. Yo creo que sí. Yo creo que cada vez tenemos que ir centrándonos en qué es el conocimiento nuevo que aporta una tesis y no tanto en la información, porque hoy la información cada vez va perdiendo peso en el sentido de que es más accesible. Cambió la dinámica de la docencia cuando comprábamos cartitas en la papelería con la biografía de Benito Juárez a cuando hoy la encontramos en un sitio web. Pues cambió para bien o para mal, no sé, me parece que eso depende de cómo la institución educativa asume que ya no es necesario ir a comprar cartitas a la papelería, sino que ya desde el internet pueden encontrar la biografía de cualquier persona. Eso, cómo lo adaptas al proceso de enseñanza-aprendizaje, para mí eso es lo relevante. Y yo creo que lo mismo nos sucede con la inteligencia artificial. Tendremos que cambiar nuestra forma de concebir las tesis. Sí. ¿Tenemos que poner el acento en la ética? Claro que sí. O sea, me parece clave que tenemos que entender y hacerle entender a nuestros estudiantes que es importante buscar las ideas de otros cuando haces una tesis, pues claro que sí. O sea, de eso parte, no hay que inventar el conocimiento todos los días, pues hay que basarse en lo que ya alguien conoció, alguien ya pensó, en el proceso cognitivo de alguien que ya está. Eso es importantísimo saberlo. Y el problema no es que te montes en el conocimiento de otros, sino que no se lo reconozcas, sino que no digas quién lo hizo, sino que no digas que lo viste en otro lado y que tú, a partir de ese conocimiento de otros, puedas plantear uno nuevo. Entonces, cada vez vamos a tener que distinguir más lo que viene de otro lado y lo que sí es tuyo. Y eso creo que nos pone retos a las instituciones de educación superior, sí, retos normativos. O sea, tiene que haber sanciones más claras. Lo hemos visto en la propia UNAM, pues se puso en jaque su cuestión hasta normativa de cómo sancionar un caso de plagio, ¿no? Pues yo creo que esos retos la inteligencia artificial no los pone y tenemos que empezar a discutirlos. Pero yo creo que la visión, más que pensar en una cuestión sancionatoria, punitiva, es más fácil, punitiva de la inteligencia artificial, debemos de darle un giro, y creo que esta es la parte proactiva de esta guía, y por eso yo felicito al SUB que haga esto. O sea, es que más bien no pensemos y no dediquemos tanto tiempo en ver cómo vamos a sancionar el uso de la inteligencia artificial, que sí hay que hacerlo, sino cómo esas energías las utilizamos para aprovechar la inteligencia artificial en un proceso de enseñanza-aprendizaje que, al revés, haga cada día más ricas las tesis. O sea, si ya tenemos la información tan accesible, pues vamos a perder menos tiempo en las búsquedas de la información y tenemos más tiempo para poder empezar en ideas propias, en ideas nuevas y en generar más conocimiento. Entonces yo creo que esto, al revés, lo que va a hacer es que cada día vamos a tener tesis más ricas con ideas más nuevas, ¿no?
La siguiente pregunta.
Gracias. Karina Santos, de Jalisco TV. Únicamente para conocer cuáles son los medios de distribución de la guía y a partir de cuándo estará disponible.
Bueno, la guía está disponible ya, gracias por recordarnos que a eso veníamos para anunciarlo. Sí.
Todo era para decir eso.
La guía está disponible ya en la página de la Universidad de Guadalajara y también en la página del Sistema de Universidad Virtual. Ahí está el código QR para descargar la guía completa, que es esta, en un documento que, por cierto, todas las imágenes fueron generadas por este software, Midjourney se llama, de inteligencia artificial, y verán que están también muy, muy estéticas, muy, muy, muy bonitas, y también pueden descargar ahí mismo la presentación que acabamos de hacer en esta sesión.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles si este tipo de guía es única entre universidades de México o si ya existe, digamos, alguna similar a nivel superior.
Sí, sabemos que el TEC de Monterrey ha desarrollado ya algunas orientaciones, la UNAM, sí, y sobre todo algunas universidades privadas. Sí, sin embargo, en la gran mayoría de las instituciones es algo nuevo. Ya lo decía el rector citando este estudio de la UNESCO. A nivel global, en esas 450 instituciones, solo el 10% tienen algún tipo de orientación. No me atrevería a decir que somos la única universidad pública, además de la UNAM, pero son muy pocas las instituciones que están poniendo a disposición este tipo de orientaciones, de ahí de la importancia de la misma.
La siguiente pregunta.
Para la contienda de Jalisco, yo quisiera preguntarles lo que preguntó mi compañera un poquito adelante, si esto tiene mucho tiempo que va a funcionar en las universidades adheridas a la UDG y si va a tener algún costo por alguna universidad en particular que quieran, porque no nomás la UDG, hay universidades que ocupan más orientación sobre este problema y sobre este progreso que estamos viendo día con día, sobre todo la Universidad de Guadalajara, en cuanto a todo ha ido un poquito más adelante que otras universidades particulares que se conocen, y quisiera preguntarles si es realmente algún costo para las demás universidades que quieran. Muchas gracias.
No, la guía es un documento público, invitamos también a otras instituciones educativas a que la adopten, la adapten, de igual manera es un documento totalmente público, abierto bajo las licencias de Creative Commons, entonces todos los derechos son públicos, también así fue diseñada, ¿no? Y al contrario, hacemos esa invitación para que se pueda utilizar como también una orientación para las instituciones que son que tienen la acreditación de la Universidad de Guadalajara, por supuesto.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Le agradecemos al rector general y a los especialistas del Sistema de Universidad Virtual esta presentación que nos hacen de la guía Inteligencias Artificiales y su relación con el aprendizaje. Muchas gracias a todos ustedes por asistir, sobre todo por la difusión de esta guía. Gracias a todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenas tardes.